En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y nos encontramos en un nuevo programa Historia, Libros y Banderas, aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Hoy tenemos invitado a Felipe Piña, destacado historiador argentino, escritor, que además tiene un interesante podcast de historia. Les recomiendo que lo busquen por ahí, sobre los más diversos temas, un anecdotario fantástico y además gran profundidad en el análisis. Yo hace algún tiempo me leí y reseñé este libro, Evita, Realidad y Mito, la biografía definitiva de la mujer más amada y más odiada de Argentina. Lo reseñé en El Imparcial en España y desde ahí lo he seguido. Y ahora apareció este libro que nos sorprende, Conspiración en Londres, ya diré por qué nos sorprende, Un rey Borbón para el Río de la Plata. Felipe, qué alegría aprovechar tu viaje a Chile para que hubieras venido a Historia, Libros y Banderas.
Un placer, Alejandro, estar acá.
Felipe, primero te quería preguntar, antes de la novela, esta que vamos a hablar, te quería preguntar por una frase. Me gusta la historia desde que tengo uso de razón, dijiste en alguna oportunidad. Sí, ¿Cómo es eso? Porque se te nota la pasión por la historia en los libros, en las entrevistas, en los trabajos que haces.
Yo creo que tiene que ver con mi casa, que era una casa llena de libros, de música. Mis papás eran dos personas muy cultas, muy amantes de la cultura. Mi papá era secretario de Cultura de una ciudad pequeñita de la provincia de Buenos Aires y traía artistas importantes y venían a la noche a cenar a casa. Mi mamá cocinaba muy rico, entonces venía Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Ariel Ramírez, gente muy linda. En épocas que no había celular, entonces la conversación y la sobremesa eran extensas. Yo era muy chico, pero mi papá me decía, mirá que hoy viene fulano, escuchalo porque es súper interesante. Y bueno, ahí escuchaba estos relatos hermosos de gente que, poetas, y yo creo que ahí empezó el gusto por la historia, por el relato, por que fue creciendo a lo largo de mi vida. Y en la secundaria tuve una gran profesora de historia, la profesora Elvira Giacometti, en quinto año, y fue... Ahí decidí cuál iba a ser mi vocación definitiva.
Qué decisivo, un buen profesor.
Sí.
Tú, en alguna de esas visitas, yo creo que fue a tu casa, tú me corriges, estuviste con Jorge Luis Borges.
No, eso fue porque mi papá después se convirtió en empresario teatral. ¿Ya? Y armaba charlas y bueno, empezó a armarle charlas a Borges. Entonces yo lo iba a buscar a su casa, a la calle Maipú.
¿Eras como el Uber de Borges?
No, yo era como el manager, yeah, el tour manager. Alquilaba un remis, íbamos a buscarlo y yo iba y lo acompañaba y eran fantásticos esos viajes con una persona tremendamente humilde que no le gustaba hablar de él. Y como mucho hablábamos de los personajes, de Gusto Domecq, de no sé. Y bueno, era fascinante. Él me preguntaba a mí, yo quería que hablara a él.
Claro. ¿Te acuerdas de algo que te haya marcado de tus conversaciones con Borges?
Sí, muchísimas cosas.
A ver,
me acuerdo que le di una vez una cosa a leer, que se lo leía Fanny, ella no, por supuesto, no veía. Y al otro día me dio una devolución y me dijo, está muy bien, pero yo en lugar de búsqueda pondría busca. O sea, había leído en detalle.
Con detalle.
Una cosa que, bueno, yo no era nadie, era un estudiante de historia en aquel momento, y un tipo fantástico, ¿no? Y muy divertido. Habíamos ido a un lugar de unas señoras muy, muy paquetas, muy ricas, así un club exclusivo. Y en el momento de las preguntas, una le dice, Borges, yo lo admiro porque usted, siendo una persona pobre, como es y fue, llegó a tanto. Y Borges le contesta, señora, no se preocupe, lo mío con plata se arregla.
Lo de ella no.
Ella no. Ese tipo de cosas, esas salidas que tenía.
Ahora, era un provocador.
Muy provocador. Sí. No le gustaba a la gente que se hacía la viva, la inteligente, ¿no? La soberbia, eso la detestaba. Y le gustaba la gente normal, qué sé yo, o sea, no, él no se sentía más que nadie, ¿no?
Lo último sobre Jorge, ¿ha escrito sobre él? ¿Lo tienes pensado escribir algo sobre
Tengo
él?
Tengo ganas, me gusta mucho, soy muy fanático. Y ahora para la novela volví a leer gran parte de los cuentos históricos. Y es impresionante realmente lo que él logra de el timing, por un lado, la psicología del personaje. Yo te diría muy shakespeareano, él una gran admirador de Shakespeare, donde él te va marcando la circunstancia, pero qué le está pasando a ese personaje, ¿no? Incluso en los poemas, ¿no? Hay un poema maravilloso que es el poema Conjetural, donde matan a un personaje muy conocido de la historia argentina, Narciso Laprida, y él dice, sintió el íntimo cuchillo en la garganta, ¿no? Es impresionante. Es un tipo que hace magia con las palabras. Y así que, bueno, gran admirador de. Y tuve esa suerte de, en un par de años, estar cerca de él.
Sigamos un poco, pues, tú ya me dijiste algo de tu profesora, tu sí. familia. ¿De dónde viene tu vocación intelectual ya desarrollada, de tus estudios ya más profesionales? Y lo otro, la ampliación de ese gusto, porque tú no eres un historiador al uso, tienes novelas, sí. ya veremos, tienes participación en programas de streaming, uh-huh. y la verdad es que los programas son de historia, pero también son no de historia, tienes claro. una diversidad de temas.
Sí, sí. Bueno, viene de leer, soy de la generación del 60, digamos, de leer mucho, ¿no? De chico. Jugabas a la pelota y leías, ¿no? Era raro que un chico lea. Y la época de Mafalda, de leer los libros de novelas de Jack London. Y creo que ahí me pareció un gusto por la historia que se cruzó también con una época hermosa, que fueron hermosas en el sentido de la lectura, que fueron los primeros 70s. Donde yo ya tenía 11, 12 años y ya leía autores latinoamericanos. Que yo a los 12 años leía García Márquez.
Los del boom.
Y bueno, después estaba en la calle ya, ¿no? El 73, lo que había pasado acá en Chile. Bueno, muchas cosas que a uno lo iban moviendo, movilizando, ¿no?
Ahora, ¿a ti te gustaba el fútbol y te gustaba Independiente, que era un equipazo época?
Sí.
El
Independiente de Bocchini. No me hago cargo de lo que pasó el otro día.
No, me
parece un horror.
Pero era un gran equipo.
Sí, era la época de oro, Independiente, de Bocchini, de Bertoni. Yo iba mucho a la cancha. Después medio me cansé de las mafias del fútbol y todo eso, pero sí, bueno, pude disfrutar el gran Independiente Rey de Copas, digamos, de los 60 y comienzos de los 70.
Equipazo.
Tuve la suerte de conocerlo, tanto a Bertoni como a Bocchini, la verdad que impresionante.
Qué notable.
Esa cosa que te pasa con los ídolos de fútbol, que es medio es raro, ¿viste? Que lo ves al tipo, es una admiración, por más que no hables, ¿viste? Es la persona que te acompañó.
Presencial.
¿No? Claro, exacto.
Te hizo tu momento más feliz.
Sí, tal cual.
Vamos a la investigación. Cuando yo leo tu currículum, por decirlo, tus publicaciones, son diversas, variadas, casi un libro al año, una gran productividad, sí. pero también tiene una particularidad que no es unívoca. O sea, tú no eres Independencia de las provincias del Río de la Plata sí. y ahí te quedas por 40 años. No, vas cambiando sí. temas, ya vimos el de Vita, temas literalmente temáticos y no cronológicos,
sí.
las mujeres en algún minuto. ¿Cómo definen los temas de investigación o de estudio? En alguna entrevista te dijeron si es que no era al revés, que los temas te iban eligiendo a ti.
Puede ser, porque, por ejemplo, el libro Mujeres, que fue muy previo a la oleada feminista, ¿no? Es un libro que salió en 2011, que yo escribí en 2010. No estaba en ese momento la oleada, pero había en las charlas muchas mujeres que me decían, falta un libro de mujeres, ¿por qué no haces un libro sobre mujeres? Y ahí me metí en un problema realmente, porque obviamente la dificultad de escribir sobre mujeres es la ausencia de fuentes, ¿no? Las fuentes son básicamente machistas y las mujeres aparecen tangencialmente, así que fue fascinante ese libro. Fue un libro de un año y medio de investigación y me encantó hacerlo, ¿no? Pero claro, ahí se ratificaba la cuestión del machismo en la historia. Detrás de todo gran hombre y una gran mujer, esas pavadas, ¿no?
Que no lo es.
Horrible, pero. Y después sí, voy medio por intuición, ¿no? Nunca por una cuestión oportunista, digamos, ¿no? Sino cosas que me parece que me armo un plan de obra. y voy respetándolo. Nunca la editorial me sugirió, por ejemplo, habría que hacer este libro. La verdad que no.
Lo tienes por tu gusto, interés.
Sí, sí. El de Gardel, por ejemplo, surgió en una entrevista. Estaba en una entrevista en Mendoza y un periodista que quiero mucho me dijo: che, falta un libro de Gardel. ¿Cómo no vas a hacer un libro de Gardel? Dije, ¿vos sabés lo que es hacer un libro de Gardel? ¿Tenés idea de lo que es hacer el viaje? Y bueno, justo vino la pandemia. Yo ya había hecho la investigación, los viajes, había ido a Toulouse. Y me puse con todo, con el de Gardel, que lo disfruté con música de Gardel de fondo.
Una obra completa.
Sí, hermoso, hermoso, hermoso. La vida de Carlitos, una maravilla.
Ahora, leyendo tus libros, la novela, leyendo otro, me llama la atención, incluso el de Vita, pero también tus programas, me llama la atención tu aproximación desde distintas fuentes también a la historia. Por ejemplo, te he visto hablar de las calles y los nombres de calles.
Exactamente.
Eso puede servir para ver, por ejemplo, la primacía de los hombres sobre las mujeres, pero también otras cosas.
Sí.
El tema militar, por ejemplo.
Por supuesto.
Lo segundo, las anécdotas. Tú llenas de anécdotas todas las cosas.
Me encanta.
Y tercero, los cementerios.
Sí,
me gustaría que te detuvieras, por ejemplo, en los cementerios, que yo encuentro que es fascinante. Yo conozco uno o dos en Buenos Aires, pero son cementerios históricos, ¿no es?
Sí, los dos cementerios más grandes de uno, el más grande, la Chacarita, que surgió con la peste de la fiebre amarilla en 1871, porque desbordaron los cementerios. Fue una epidemia que mató 14.000 personas de una ciudad de 90.000. Y hubo que inaugurar un cementerio. Y ese cementerio es el cementerio más popular, digamos, aún hoy. Sigue abierto, se sigue enterrando gente, quiero decir. Y ahí hay gente como Gardel, Alfonsina Storni. Hay un panteón de artistas. Bueno, es muy interesante el cementerio. La más visitada es en la tumba de Gardel, por supuesto, que es una locura, porque la gente le va a pedir cosas. Claro. El día del cumpleaños, el día de la muerte.
Un santo secular así.
Van, pero centenares de personas bailan, cantan, ponen música, le llevan cigarrillos, porque el monumento a Gardel tiene los dedos así y le ponen cigarrillos. Bueno, y claveles, muy hermoso. Y la Recoleta, cementerio de la Recoleta, que ya está cerrado en cuanto a entierros, pero que es un museo a cielo abierto, donde está desde Evita hasta los profanadores de la tumba de Evita, Aramburu, el militar que derrocó a Perón, unitarios y federales de un lado y de otro. Está toda la historia argentina, yo te diría, en 400 metros. Es fascinante. Un cementerio reconocido entre las 3-4 más importantes del mundo a nivel histórico, junto con el de Père Lachaise de París.
El de París.
Sí, es maravilloso. Aparte tiene unas obras escultóricas increíbles, porque fueron las familias más ricas que competían en sus mármoles y esculturas traídas de Italia. Y así que si van a Buenos Aires, no se pierdan ir a la Recoleta, ¿no?
Vale la pena.
Sí.
¿Y tú crees que eso ha ido impactando a la sociedad? Por ejemplo, que la gente se pregunta de repente, oye, ¿cuál es esta calle? ¿Quién habrá sido esta persona? O lo mismo lo del cementerio, no las modos tradicionales, o lo mismo que haces tú por internet o por Instagram o YouTube, que son programas en que la gente puede acercarse a la historia de una manera no convencional, y que después, yo creo que siempre hay que terminar en eso, uno puede llegar al libro.
Siempre digo que está bueno el aperitivo, ¿no? Lo decía siempre en mis clases. Yo les pasaba películas a los chicos, decía, bueno, esto es una manera de entrar a un tema profundamente, con bibliografía, con libros, como tiene que ser. Y el tema de las calles, yo escribí un libro sobre las calles que me pareció fascinante, porque la mayoría de la gente no sabe en qué calle vive. O sea, tiene un nombre que decís, ¿y este tipo quién es? Padre Hurtado, qué sé yo, acá, ¿no? Suponete. Allá la gente vive y dice, ¿quién es? ¿Será bueno, será malo? Y entonces escribí un libro que fue un trabajo, son 2.000 calles que tiene Buenos Aires, 2.000 calles. Y como bien decías, te da un panorama de quién las nombró, donde tenés un 60% de militares, un 6% de mujeres.
60%.
6% de mujeres. Concentradas sobre todo en un barrio que se llama Puerto Madero, en el centro de Buenos Aires.
De los restaurantes. El de los restaurantes.
El restaurante, es muy lindo barrio, muy caro. Y el resto dispersas, pero muy poquitas, ¿no? Y bueno, así que me pareció fascinante. El libro es un libro temático, hice los médicos, los científicos, los militares, o la tal guerra, así que muy, muy divertido. Y es una manera de entrar a la historia, claro. Y voy, vengo luchando ahora con la maravilla que tenemos del QR, en que el municipio ponga QRs en las chapas de las calles y la gente pueda con el celular saber quién es el señor, la señora que le da nombre a su calle.
¿Eso, ¿no?, ya está vigente? O
no, lo propuse hasta ahora. No pasó nada, pero es muy fácil, ¿no? Sería muy fácil.
Muy buena idea.
Sí, sí.
Felipe, vamos a hacer un pequeño alto y volvemos a ver la novela. Conspiración en Londres.
Con mucho gusto.
Estamos conversando con Felipe Piña aquí en Historia, Libros y Bandera.
¿Qué tal? Soy Pepa Hoffman y quiero invitarlos para este domingo en Voces que unen Chile. Tendremos un gran invitado, Lawrence Goldborn, ingeniero civil, ex ministro del presidente Piñera. Vamos a conocer más detalles sobre su vida y esa gran hazaña en el rescate de los mineros. Nos vemos este domingo a la 1:00 p.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a nuestra conversación de Historia, Libros y Banderas con Felipe Piña, historiador argentino. Estamos conversando sobre conspiración en Londres, pero lo que vimos anteriormente fue un aperitivo, como dice él, a propósito de otras cosas, y ahora nos vamos a esto. Primero, te voy a preguntar una cosa y te voy a hacer una confesión. La pregunta es, ¿por qué decidiste escribir novelas? La confesión es que yo traté de escribir una y no me pude desprender del historiador que soy. Trataba de probar cada cosa que decía la novela y yo daba un argumento de por qué era así y al final estaba escribiendo una historia.
Claro. A mí me pasó también, uno lleva su oficio permanentemente, pero me pasó que haciendo la biografía de Manuel Belgrano, un prócer argentino muy importante, me encontré con este episodio completamente surrealista y dije, esto merece una parte.
¿Cuál es ese episodio para
El episodio es que van dos patriotas que se llevaban muy mal, que eran opuestos ideológicamente, Belgrano y Rivadavia, a una misión a Londres a ver qué pasaría si proclamamos la independencia. Llegan a Londres y cae Napoleón, con lo cual vuelven todas las monarquías, ya había vuelto Fernando, se forma la Santa Alianza, les dicen, muchachos, el único modelo que vamos a aceptar en América es una monarquía, y aparece un conde español, esto es verdad, ¿eh? Esto no es novela, sí. Aparece un conde, un chanta llamado Cabarrús, que les propone coronar al hermano de Fernando VII.
Chanta convincente.
Sí, sí, chanta total. Que el conde Domingo Cabarrús, que era, bueno, un personaje, ¿no? Y dice que él tiene contacto con la familia real y que puede conseguir perfectamente un rey para el reino de Río de la Plata, Perú y Chile, era. Incluía Chile, este reino. Imaginario, por supuesto. Y bueno, empiezan las negociaciones. Primero Belgrano dice, ¿cómo vas a poner un rey español? Venimos matándonos a tiros con España. Bueno, dice, bueno, hay mucha alternativa, qué sé yo. Bueno, y finalmente Carlos IV, el rey padre, dice que Fernando le dijo que no, que su hijo que está gobernando España se opone. Entonces fracasa esta cuestión y a este conde delirante se le ocurre secuestrar a Francisco de Paula y traerlo secuestrado a Buenos Aires para coronarlo rey a la fuerza. Ahí donde uno de los integrantes de la misión dice, ya es un montón, ya está, basta. Y se vuelve y denuncia todo esto, y ahí termina la cuestión. Pero es muy loco todo lo que pasa en el medio.
Y, ¿no? Y eso tú, yo creo que está logrado, ¿eh? Que tú pensabas que era mejor hacerlo por vía de novela. Además, este Domingo Cabarrús era bien convincente y embolinaba la perdí y contaba la historia de una manera que al final como que podía hacer.
Sí, aparte el tipo tenía antecedentes, tenía la hermana, la famosa Madame Termidor, ¿no? La hermana de él fue la mujer que termina, cuando termina presa, logra que su amante la libere y cae Robespierre, ¿no? O sea, no era cualquiera la señora Cabarrús en París. O sea que había el tipo, bueno, tenía ciertos pergaminos, digamos. Pero bueno, después termina siendo un farsante, un tipo que los estafa, que se queda con gastos de representación, digamos.
¿Cómo haces para evitar ese gran drama de seguir siendo historiador escribiendo una novela? Porque yo veo que obviamente la matriz es verdad.
Sí.
de repente inventas un personaje.
Sí, imagina
un personaje. Y los diálogos, ciertamente.
Los diálogos. Los personajes, el único inventado es Marianne, que me encantó porque es... Realmente investigué mucho la época.
Hay un capítulo sobre Marianne.
¿Eh?
Hay un capítulo sobre Marianne.
Sí, Marianne. Una chica muy, muy valiente, muy protofeminista, lo cual no es una ucronía porque ya había estas chicas desde el fin del siglo XVIII, ¿no? Y me pareció lindo incluirla. Después son todos personajes reales y lo que traté de hacer es que sea verosímil lo que cuento, pero con un poco de vuelo, diálogos, alguna cuestión más descriptiva de las ciudades, anécdotas. Pero bueno, ya los personajes en sí son todos muy ricos, ¿no? Macduff es un personaje real, ¿no? Que era amigo de San Martín y que le abre la puerta a Belgrano de las logias en Londres. Así que bueno, la Perichona es un personaje real, la espía, ¿no? Así que bueno. Hay mucho real y bueno, me permito algún diálogo más fantasioso, digamos, ¿no? Pero sin salirme mucho de lo verosímil, ¿no?
Ahí está María en el capítulo de 1815, cuando ya van partiendo a Inglaterra, y capítulo 6 para cuando lo lean el libro. Aquí déjenlo anotado: Conspiración en Londres de Felipe Piña. Ahora. Una de las preguntas que se hacía, voy a mezclar historia con novela, era qué pasaría si vuelve el rey. Esa es una cuestión, el rey Fernando VII, sí. estamos hablando. Ese es un cuestionamiento que es parte de la novela y es parte de la historia. ¿Qué implicaba en la práctica?
Bueno, de hecho ellos van porque vuelve Fernando. Claro. Recordemos que Fernando vuelve muy tempranamente, ¿no? Vuelve casi fin del 13, principio del 14, mucho antes de la caída de Napoleón. Entonces acá empieza a haber una gran convulsión y en Buenos Aires gobierna a Posadas y luego Alvear, que deciden rendirse, ¿no? Incluso Alvear manda una misión a Río de Janeiro a hablar con el embajador inglés para que seamos una colonia británica, ¿no? Eso produce un verdadero escándalo y un gran desconcierto en la clase dominante de Buenos Aires, ¿no? ¿Para dónde vamos? ¿Y ahí dónde va esta misión? Bueno, vayamos al lugar de los hechos a ver qué pasa y a la potencia que va a ser la más importante, dominante y hegemónica, que es Gran Bretaña, luego de derrotado a Napoleón, la única potencia absolutamente hegemónica fue Gran Bretaña, ¿no?
Ahora, el viaje a Inglaterra y eventualmente a España o a algún otro lugar era necesariamente ambiguo, o sea, no estaba muy claro lo que tenían que hacer.
Para nada.
Y a eso se sumaba un segundo problema, que hoy día es difícil de entender, donde todo es inmediato. Tú estás acá, a fin de mes vas a estar en España, en Madrid, en Barcelona, y resulta que en esos tiempos tú podías recibir la carta 2-3 meses después y los acontecimientos referidos no solo ya habían pasado,
claro,
habían mutado radicalmente.
A esto les pasa que cambian 3 gobernantes en el lapso de que salieron de Buenos Aires hasta que llegan a Londres. O sea, hay 3 gobernantes en el medio, ¿no? Con esa volatilidad que tenía la política en aquel momento. Entonces, sí. Y las noticias llegaban tardísimo, por supuesto. Como pasó con la famosa revolución del 10, ¿no? Que tenía que ver con un hecho que había ocurrido en enero y acá nos enteramos en mayo.
Imagínate, tú referías en algún momento, y está en el contexto de la obra, esos 100 días de vuelta de Napoleón.
El entusiasmo.
Sí. Pero 100 días, el que mandó la carta diciendo que Napoleón había vuelto ya había caído.
Ya está. Claro, de hecho, por ejemplo, pasa cuando nos invaden los ingleses en el año 6, que toman Buenos Aires y Montevideo. El Times, cuando publica la noticia de la toma, ya habían sido expulsados los ingleses. O sea, cuando están festejando ya no era más.
No era una
colonia británica a Buenos Aires, ¿no?
A propósito del libro 100 días, hay un libro con ese nombre de Joseph Roth que realmente... muy, muy notable, una novela.
Es fascinante, esos 100 días son fascinantes.
Muy fascinante.
Y la prensa, como se da vuelta, y ya vuelve a ser el...
Como es la política, pues.
Claro.
Sí,
no, tal cual.
No es muy distinto. Vamos a otro tema, que al final llena todo el libro y que al final es como tragicómico, que es el viaje de Rivadavia y Belgrano. ¿Quiénes eran estos personajes y por qué es tan relevante que vayan juntos? Porque son contradictorios.
La huella y el aceite.
Pero después, cada vez que partes tú, dices, bueno, y ahí iban Rivadavia y Belgrano.
Claro.
Y aparecían Ortega y Gasset. Iban juntos a todos. Y eran como una dupla que el que no los conoce, es estos son íntimos, porque estos son los...
Claro, no, para nada. En realidad Belgrano era un gran patriota, un tipo, un hombre muy importante de la historia argentina, que había combatido a los españoles en el campo de batalla, el creador de nuestra bandera. Y Rivadavia era un tipo muy traidor, muy, muy cercano a sus intereses, muy ligado a los ingleses, muy cobarde a la hora de tomar decisiones. Y a Belgrano, por dos derrotas que tiene en la actual Bolivia, Vilcapugio y Ayohuma, lo condenan a la cárcel. Y después le dicen, bueno, o va a la cárcel o va a una misión compleja, diplomática, a Londres. No le dicen que va, no le dicen que va a ir con Rivadavia. Cuando llega al barco ve la horrenda sorpresa de este tipo con el que se venía peleando, con que tenía una relación pésima y que no se llevaba bien de alguna manera. Entonces hay una cosa ahí que me gustó mucho de esta situación, muy de Hollywood, ¿no? De dos que no se quieren y tienen que hacer algo juntos. Y es interesante porque le va a dar dramaturgia al relato, ¿no?
Es muy interesante. Además, Belgrano tiene una formación intelectual, por lo que yo veo, tú lo has trabajado biográficamente.
Sí, él fue egresado de Salamanca.
Claro.
De hecho, en Salamanca hay una cátedra Belgrano, la Universidad de Salamanca.
Y, pero además tenía publicaciones, escribía memorias, tenía una serie de cosas así.
Muy avanzado.
Además, como son los sabios de la época, en diversas áreas.
Que,
no era...
Vos sabés qué interesante, que él fue funcionario virreinal. En 1794 él está en el consulado, que era un organismo dedicado a la industria, al comercio, y él escribe las memorias, que son extraordinarias, son súper avanzadas, basadas en Jovellanos, en autores muy liberales e interesantes de la época, donde habla de la industria, de la educación pública, del lugar de la mujer, del cuidado del medio ambiente, ¿eh? Son 14 memorias que son maravillosas. O sea que era un gran intelectual, un tipo que hablaba varios idiomas, y por eso lo mandan también, porque Rivadavia era un tipo muy, bastante básico.
Era más rústico, sí.
Sí, muy rústico.
Ahora, en una de las partes nombras tú la Constitución de Belgrano.
Sí.
Que parece haber sido un trabajo muy intenso, que él termina, lo dices tú ahí al comenzar un capítulo, termina contento, se dice, ya, quedó bien, pero... No pasó nada.
No pasó nada.
Es muy ilustrativo de la época, porque el que tiene la idea más brillante, eso no significa absolutamente nada.
No, porque el tipo se pone en serio y no duerme durante varios días en la Library de Londres, la biblioteca, donde, bueno, consulta autores y hace una constitución modélica para el reino que los incluía a ustedes, de Chile, Río de la Plata, Chile, y muy, muy libérrima, te diría. Entonces, el tipo quiere quedar a salvo de coronar un rey. A él no le gusta coronar un rey, o sea, pero quiere por lo menos que sea una monarquía parlamentaria al estilo inglés, pero con una constitución muy liberal, muy moderna, ¿no? Entonces hace ese trabajo en un tiempo récord, porque hay que decidir todo rápidamente y lamentablemente esa constitución nunca se va a aplicar.
Ahora, es una paradoja de esos tiempos. O sea, por un lado hay una ilusión constituyente.
Sí.
El pueblo, lo dice la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, así, el pueblo donde los poderes no están separados y los derechos no están declarados, no tiene constitución. O sea, al revés, debe haber una constitución para separar los poderes y para declarar los derechos. Pero paralelamente, dictar constituciones parece ser un deporte nacional. Chile tiene varias y varios países tienen muchas constituciones.
Nosotros tenemos varias también. Varias muy frustrantes, porque tenemos la del 19 y la del 26, que fueron dos constituciones muy unitarias. Bueno, la palabra unitario en Chile no es malo, porque ustedes son un régimen unitario, pero en Argentina implicaba un sometimiento muy fuerte a Buenos Aires por parte de las provincias, y esas dos constituciones fracasan rotundamente y generan la guerra civil, una guerra civil larguísima que tuvimos en Argentina, ¿no? Así que las constituciones sí eran como poner un poco el carro delante del caballo, ¿no? Ah. Porque no estaba preparado el país para esas constituciones.
No estaba el orden básico previo. Hay un ensayo federal que fracasa.
Claro, un ensayo federal. No estaba constituido el concepto de ciudadanía, ¿no? Que es un ciudadano, digamos, ¿no? Estábamos muy lejos de eso.
Ahora, casi todos los conceptos son nuevos en la fórmula que van a adquirir hasta hoy, pues no solo ciudadanía, soberanía, república, democracia, división de poderes, o sea, todos los conceptos se resemantizan o pasan a adquirir un cuerpo, una categoría original a partir de 1810.
Totalmente, y la dificultad de construir la nación, o sea, es particularmente en Argentina un régimen atomizado absolutamente, un territorio gigantesco y cada provincia haciendo lo que puede. Por supuesto, Buenos Aires con todos los privilegios, el puerto, la aduana, la más rica económicamente hablando, políticamente hablando. Entonces, una cosa medio irresoluble que nos va a llevar, no sé, casi 50 y pico de años de guerra civil, ¿no?
Una consulta de tiempo del momento. Cuando en el tiempo que tú narras el libro, pasa eso que cae en gobierno y cae en otras cosas. ¿Cómo se ve? Pues yo me imagino que la expedición o el grupo que viaja acá, después de unos meses en el Río de la Plata o en Argentina, nadie está pensando en estos que están allá, pues. Son dos carreras distintas.
Sí, acá están negociando y viendo cómo hacen para zafar, para rendirse, para pasar a ser una colonia. O sea, es como autónomo lo que está pasando allá, como que la gente está haciendo eso, además, como vos decías, con la dificultad de comunicación. De hecho, cuando vuelve Belgrano, está convocado el Congreso Constituyente para proclamar la independencia. Belgrano llega a Buenos Aires, tiene que salir corriendo para Tucumán para la proclamación de la independencia. O sea, es toda una locura, ¿no? Y él dice, ¿y todo lo que hice allá? ¿Qué pasó?
No, esto es como a las series. Si es que él llega a un acuerdo allá y se lo desconocen, va a tener que asumir nomás, pues no.
Y sí, claro.
No hay mucha vuelta.
Sí, decir que había fracasado todo, ¿no? Que había quedado todo en la nada. O sea, cuando él llega, tiene que informar. Lo que sí hace es informar que Europa está muy conservadora, muy reaccionaria, y cuidado porque se nos viene una muy compleja, ¿no?
Una dura.
Claro.
Perfecto. Estamos conversando con Felipe Piña. Conspiración en Londres, un rey Borbón para el Río de la Plata. Una novela, dice expresamente, porque él es historiador. Y agradecemos a Planeta, que habitualmente nos envía los libros y nos avisa cuando tenemos esta importante visita en el país. Libro publicado ahora, en 1925, y que en su visita a Chile ha presentado Felipe Piña. Hacemos un último alto y volvemos de inmediato en Historia, Libros y Banderas.
Este domingo a las 9 de la mañana en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, junto a Pedro Pizarro, conversaremos con María Teresa Vial, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, con quien analizaremos la incidencia de los feriados y, por sobre todo, las restricciones durante los días de las elecciones. No se les olvide, este domingo a las 9 de la mañana, como siempre, en Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a nuestro último bloque de Historia, Libros y Banderas. Estamos conversando con Felipe Piña. Conspiración en Londres, un rey Borbón para el Río de la Plata. Novela. En esta novela, y una pregunta que no puedo dejar de hacer, ¿en algún minuto consideran viable realmente que haya un rey en el Río de la Plata, además de la aventura que está, sea porque ha cambiado la mano en Europa, sea porque aquí está ingobernable, por la razón que sea?
No, consideran porque este Cabarrús viene diciéndoles que hay un gran entusiasmo en la familia real, en el rey padre Carlos IV, de coronar a su hijo en el Río de la Plata, que está todo bien, que es cuestión de días y que se preparen para esto, y por eso Belgrano se pone con tanto ahínco a escribir la Constitución. Y es que sí, creen que sí.
Podría ser.
Después viene, aparentemente, porque hay que creerle a Cabarrús, ¿no? Que es difícil. Viene la orden de Fernando de que no, que de ninguna manera va a aceptar algo así, que él quiere recuperar por la fuerza estas colonias, ¿no? Y viene la expedición tan potente que se va a desviar hacia Venezuela, bueno, y todo lo que ya sabemos de San Martín y todo lo demás, ¿no?
Perfecto. Un par de cosas más que no siento temas centrales de la novela, a mí me llamaron la atención. Uno, ¿tú le asignas valor o te gusta o consideras que es un momento importante en la historia? El Londres de 1815. Quería que profundizaras un poco en ese tema.
Bueno, es un Londres que me encantaría visitar, ¿no? Estuve en Londres hace dos veces el año pasado y hay mucho que sigue estando todavía, pero más que nada me encanta el clima de ese Londres, donde ya tenés a Lord Byron dando discursos a favor de los sectores populares, tenés a protofeministas hablando. Un Londres que además ya se ha convertido en la gran capital imperial y pasa de todo, ¿no? Nido de espías, logias, conspiraciones, todo eso. Ese clima de los pubs, de las tabernas, de los clubmen, me pareció fascinante, ¿no? Y la verdad que recorrí bastante y todavía quedan bastantes lugarcitos.
Además, un clima que va en paralelo, no se topa, sí, con la épica de la Revolución Francesa, que al final tiene tantas frustraciones.
Total, y fíjate que muchos de esos generales van a venir acá. Van a venir al Río de la Plata, van a terminar siendo lugartenientes de San Martín, ¿no? Un montón, Bransen, hay montones de franceses.
Acá en Chile,
incluso, claro, incluso ingleses, ¿no? Que se sienten que hay como una contrarrevolución y quieren seguir su cuestión en América, ¿no? Así que es un momento. El siglo XV, bueno, no por nada, Erich Hobsbawm dice que ahí comienza realmente el siglo XIX, ¿no? Y termina con la guerra mundial, la primera
1914.
Guerra. Claro.
Así es. Y el otro tema que también me llama la atención es que en los personajes de mujeres que desarrollas en este libro, también están muy bien logrados y hay algo más que el personaje típico para rellenar una página. Mariquita, Mary Clark, sí, de la Fonda La Inglesa, Marianne, que es un personaje, sí, ficticio, y otras. ¿Cómo insertas a las mujeres tú en esta obra o qué sentido quieres darle a la presencia de esas mujeres en la obra?
Yo creo que el sentido que tenían, porque eran mujeres que se querían hacer lugar, ¿no? En una sociedad que se los negaba permanentemente. Entonces creo que son mujeres luchadoras, de mucho carácter, muy potentes, y que se negaban a aceptar ese segundo puesto, ¿no? Me parece que ese segundo sexo de que hablaba Simone de Beauvoir. Entonces creo que me pareció lindo poner esas mujeres tan potentes que no acceden al poder, pero que nunca resignan su situación, ¿no?
Pero dirigen conversaciones, arman tertulias,
claro,
están en,
claro,
la...
Claro, bueno, Pichegru, por ejemplo, que es una amante que tiene él en Londres, es real, es la hija de un gran general de la Revolución que era espía, y que una mujer muy apasionada que lo viene a buscar a Belgrano, queda muy enamorada y lo viene a buscar a Buenos Aires después, ¿no? No lo encuentra. Pero y se pone muy loca, se enoja mucho porque no lo encuentra a su querido Manuel. Pero bueno, mujeres muy potentes y que me pareció lindo incluirlas, por supuesto, ¿no?
Felipe, quiero que dediquemos los últimos minutos a hablar de libros.
¿Cómo no?
Supongo que te gusta hablar de libros.
Me encanta hablar de libros, me encanta.
Porque quería que nos recomendaras un par de libros de historia primero. Después vamos a ir, sí, a novelas, pero un par de libros de historia así que te hayan marcado, que tú querrías que voluntariamente, como es obvio, los lectores se acercaran a ellos.
Bueno, a mí me gusta mucho un libro que se llama HHH, que habrás leído, sobre Hitler.
De Binet.
Sí, de Binet, que es un librazo donde este autor, que es un gran historiador francés, profesor, permanentemente se va preguntando si las cosas fueron realmente así, ¿no? Y se permite decirlo en la novela, porque es una novela, sobre el atentado contra Heydrich en la Checoslovaquia. Y bueno, me pareció fascinante la forma de contar la historia, ¿no?
Heydrich, totalmente. Un tipo duro, Heydrich, sí, en el que tremendo, estuvo en la reunión de la solución final.
Asesino tremendo que termina muriendo en un atentado, la Operación Antílope. Y está contado maravillosamente bien, ¿no? Parece que es fascinante.
Perfecto.
Después, bueno, yo recomiendo siempre cualquier libro de Erich Hobsbawm. Que es, para mí es un modelo, porque es un enorme académico y a la vez un tipo que le gusta mucho la divulgación, donde él incluye, bueno, la historia total, ¿no? Donde entra la música, es un fanático del jazz, del cine,
sí,
hermoso, ¿no? A la deriva, tantos libros, a la saga.
Además tiene libros laterales, pero que yo lo encuentro, claro, excepcionales. Por ejemplo, Los tiempos interesantes, que es su autobiografía intelectual, lo encuentro
extraordinario.
Gran libro.
Extraordinario.
Y la biografía que apareció sobre Hobsbawm también.
Monumental, gigantesco.
Son como 1000 páginas,
sí,
pero...
Sí, sí. No, bueno, porque qué lindo, ¿no? Que alguien se dedique a historiar un historiador como él, que...
Richard Evans.
Sí, extraordinario. Me encanta.
Gran libro.
Y después de novela, me gusta mucho... A Hobsbawm tuve la suerte de conocerlo y entrevistarlo cuando estuvo en Buenos Aires, que tipo, no podía creer, año 98, hubo que cortar la calle Corrientes, que es una calle muy importante de Buenos Aires,
sí.
Estaba en un teatro muy lindo, ese teatro municipal San Martín, Y fue tanta la gente que lo fue a ver que cortaron la avenida Corrientes. Y él dijo que nunca le había pasado en su vida. Dar un historiador que tan popular.
Es que al final fue una celebridad también.
Sí.
Y además el caso de América Latina, él objetivamente, no por la palabra, sí, tenía un interés particular. O sea, si uno lee el libro Viva la Revolución el que editó Leslie Bethel, es un libro en que él trabaja América Latina, se mete en los países, en lo que está pasando en los años 60, 70.
Y sin la subestimación habitual que tiene la mirada europea sobre nosotros, ¿no? Que es hartante. Claro. Es hartante. Él es un tipo que antes de hablar se informa, digamos, ¿no? No es común en historiadores no latinoamericanos, que cuando nos miran siempre nos miran como una subhistoria, ¿no? Él le da una entidad en ese libro.
Y cada artículo, con todo respeto por otro tipo de artículo, cada artículo es un ensayo, no es por cubrir la noticia, ahí tienen lo que está pasando.
Extraordinario, un tipo admirable realmente.
Oye, gracias. Y te aprovecho de hacer mucho ánimo y ojalá estés de vuelta para tu próximo libro de historia, que sé que estás trabajando, y para la próxima novela, que espero que hagas también.
Bueno, muchísimas gracias, así será.
Felipe Piña, Conspiración en Londres, un rey Borbón para el Río de la Plata, novela. Agradecemos a Planeta, los invitamos a buscarlo, él lo presentó acá en Chile, va a estar circulando por otros lados también, y para los que les interese la historia, particularmente la historia argentina, tiene muy buenos videos ahí en YouTube, cualquier buscador van a encontrar, yo he visto varios y realmente son muy, muy atractivos, muy entretenidos. Estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Antonia Galilea.